Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Con el inicio del año escolar avanza la implementación de la ley que busca regular el uso de celulares o dispositivos móviles al interior de los centros educativos. Se ha iniciado paralelamente la campaña llamada Modo Aula para que las comunidades se adapten y generen sus propios recursos para resguardar los procesos de aprendizaje, mejorar la convivencia y promover el uso responsable de estos artefactos. Esta mañana, a propósito de este tema, conversamos con Joaquín Triandafilide. Él es profesor, especialista en neurociencia y director de la Asociación Chilena de Neurociencia. Muy buenos días, Joaquín. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la Radio Nuevo Mundo.
Buenos días, Carolina. Un gusto saludarles.
Muchas gracias, Joaquín. Y en esta entrevista quisiéramos partir conversando con usted, consultándole sobre la dimensión que significa para la salud de los niños, de los jóvenes, el uso de estos aparatos móviles, porque algunos señalan que estos producen un impacto, por ejemplo, en el proceso cognitivo de la atención, pero hay otros que alertan que derechamente su uso permanente puede producir adicción. En esos términos, Joaquín, ¿estamos hablando de un impacto específico o de una enfermedad que puede ser provocada por estos aparatos?
Sí, quizá tenemos que partir diciendo que, como todo recurso que produce información o que trae novedad, los seres humanos tenemos un cerebro que es buscador de novedad permanente. El niño pequeño, cuando está sin ninguna distracción, sale a buscar esa novedad. Lo hace el cerebro adolescente y lo hace también el cerebro adulto. Entonces, más que concentrarnos, digamos, en el daño que pueda traer el equipo móvil propiamente, tenemos que decir que somos buscadores permanentes de la novedad. Entonces, el uso de la tecnología, como cualquier otro recurso que entregue novedad, va a generar algún nivel de dependencia, ¿cierto? Porque efectivamente, al tender a la infomanía, como se le dice, podemos efectivamente generar esa dependencia. Y eso nos puede suceder con otras cosas también, como el uso, antiguamente era el uso de la televisión, ¿cierto? La tendencia que tienen o que podemos tener las personas también de hacer estas maratones de mirar series de televisión. Entonces sí puede generar algún nivel de dependencia. En cuanto al impacto cognitivo que pueda tener el uso excesivo, ¿cierto?, de la tecnología, podemos hablar de tres aspectos. Uno es el uso, digamos, uno es la afección que puede hacerse en la atención. Le llamamos a este impacto atención fragmentada. Porque el uso de la tecnología, el poder tener varias aplicaciones abiertas, produce que nos volvamos multitarea desde muy pequeños, la multitarea digital constante, menor capacidad de atención sostenida, que es la atención que debemos buscar entrenar en el ser humano, y mayor dependencia de estímulos rápidos. Entonces, cuando me salgo de ese entorno, ya lo demás no capta tan rápido mi atención. Eso respecto de la atención. Respecto de la memoria, hay un efecto de externalización cognitiva. O sea, estoy muy poco hacia adentro y más pendiente de lo que está sucediendo afuera de mis procesos mentales. Y esto hace que el niño tienda a pensar o a creer, no necesito recordar mucho, lo puedo buscar permanentemente. Que no es ninguna novedad. Ya hoy se sabe en el mundo de la capacitación de adultos, por ejemplo, que el conocimiento está tan a la mano que buscamos más bien que las personas desarrollen más habilidades blandas que acaso tener mucho conocimiento. Pero en la infancia y adolescencia esto puede tener un impacto, porque hay ciertos conocimientos base en las matemáticas, en el lenguaje, como es la lectura, ¿cierto? Y la comprensión lectora, que se hacen fundamentales. Entonces, en cuanto a memoria, se produce menor consolidación profunda si hay interrupciones frecuentes. Y el tercer punto es lo que yo llamo lectura profunda. Aquellos adolescentes o en la niñez donde están en el proceso de desarrollo de la lectura, se da un predominio de lectura más escaneada, no buscando hacer una comprensión profunda de lo que estoy leyendo. Así las cosas, hoy se sabe que, por ejemplo, el adolescente de hoy, en comparación al adolescente de hace 10 años atrás, tiene menor comprensión lectora, ¿ya? Eso respecto al tema cognitivo. No sé si quieres que hablemos de inmediato del impacto socioemocional, que es el área en el que más, en el que más se puede afectar el niño o el adolescente cuando no hay una regulación del uso de la tecnología.
Así es, Joaquín. Justamente ese punto también nos parece muy importante, la parte emocional, social, que justamente en tiempo que esta ley ha tomado cuerpo acá en Chile, hay países que ya han, hace tiempo algunos, otros ya recientemente, están buscando prohibir que los niños, adolescentes de cierta edad tengan un acceso no vigilado a las redes sociales. ¿Qué pasa ahí con esas plataformas y con el desarrollo socioemocional que usted menciona?
Sí, somos un ser integral. Si hay algo que se está afectando en lo cognitivo, de seguro va a haber impacto emocional, sobre todo en aspectos sociales. Somos seres que crecemos de manera grupal, crecemos junto a otros. Entonces, hay un tema social, ¿cierto? Lo que yo llamo la comparación social. Las redes amplifican estándares irreales, ¿sí? El estándar de belleza, el estándar de cómo debe ser el otro. Entonces, y el niño y el adolescente que están todavía o desarrollando o más bien el adolescente cerrando su etapa de identidad personal, tiende a compararse con un avatar que es inexistente. Entonces, en esas comparaciones sale perdiendo. Entonces, tenemos que dimensionar eso, ¿eh? El impacto que puede tener esa comparación social y por lo tanto hay... Como consecuencia de eso hay aumento de la ansiedad y sucede otra cosa, como pasan más tiempo, se produce esta burbuja tecnológica, pasan más tiempo de pronto en grupos con sus amigos, pero en solitario, están juntos en ciertos espacios, esto pasa también en el mundo adulto actualmente, pero las personas están menos conectadas en la realidad con otros. Y eso va produciendo... falta de regulación emocional, porque el otro a mí me regula, la presencia del otro, la mirada del otro, el contacto más profundo con la otra persona, nos ayuda a autorregularnos. El celular puede convertirse en una anestesia emocional ante situaciones que me están pasando, como tristeza, como alegría, ¿cierto? Como expectativa, pero... finalmente no me ayuda a regularme porque no es un ser humano de verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando no logro esa regulación emocional en infancia o adolescencia? Se producen estados cíclicos, ¿cierto? De la emoción, hay menos autorregulación. Por autorregulación entendemos esa capacidad del ser humano de entender cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo decir lo que pienso, cuándo no decirlo, si estoy transitando un enojo, saber transitarlo, ¿cierto?, de la mejor manera. Eso se va perdiendo cuando tengo excesiva exposición ante la pantalla, ¿ya? Y por último, algo que se ha estado viviendo ya hace varios años, es que se traslada al mundo tecnológico toda esta situación de hostigamiento o el ciberacoso. Hay mayor exposición individual, Ya se ha hablado de lo que es la huella digital de cada persona, ¿cierto? La presencia y la huella digital, hay mayor exposición, mayor dificultad de parte del mundo adulto para poder intermediar, ¿cierto? O en el caso de la infancia, ayudar a regular externamente eso. Y en el caso de la adolescencia, menor posibilidad de acompañar, ¿ya?
Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando con Joaquín Trianda Filide, profesor especialista en neurociencia y director de la Asociación Chilena de Neurociencia, acerca del uso de celulares en niños y adolescentes. Bueno, Joaquín, por otro lado, en el caso de los bebés, de los lactantes, según la encuesta CACEN, se sabe que aproximadamente uno de cada siete de ellos asiste a la sala cuna, es decir, cerca de un 80% está con sus padres o con los adultos responsables que los cuidan. En ese sentido, y a propósito de lo que busca resguardar la ley, ¿puede ser que ellos estén también en una situación mucho más compleja? Y pensando a su vez que la ley para estas edades es mucho más estricta con respecto al uso de los aparatos móviles.
Sí, aquí lo importante, cuanto más pequeña el niño, cuanto más pequeño el niño, más importante es que el adulto a cargo tenga claras cuáles van a ser las directrices que se van a seguir. Si hablamos en términos institucionales, el colegio o el jardín, ¿cierto? El lugar donde esté el niño, debe optarse por un enfoque claro, sin ambigüedad, para no generar conflicto con las familias y con los niños. Yo aquí no voy a normar, hay una ley, ¿cierto? Pero debe definirse entonces si hay prohibición total en horario escolar o si acaso habrá un uso restringido, solo con fines pedagógicos. Y está el tercero, que es el uso libre regulado por normas de convivencia. Pero si se opta por el uso restringido con fines pedagógicos, que es lo que va a terminar sucediendo en muchos colegios, allí lo importante es que se establezcan acuerdos y se defina con reglas concretas cómo funcionar, ¿cierto? En el caso del uso pedagógico, la tecnología con un propósito explícito. Se usa con un tiempo acotado, hay actividades específicas para las cuales los niños conectan o los adolescentes, como puede ser ver un video pedagógico, ¿cierto? Para luego entrar en una actividad de grupo, una pantallas abajo cuando el docente vuelve a hablar, siempre con el objetivo visible en la pizarra, pero con tiempos acotados de conexión. Y lo otro, creo que como ya las pantallas están instaladas en la vida de los niños, tempranamente hay que comenzar a enseñar lo que yo llamo la autorregulación digital. Esto tiene que ver con enseñar que sí nos puede generar dependencia, ¿sí? Así como se habla del alcohol en infancia, hay que empezar a hablar de pantallas, ¿sí? U otras sustancias adictivas. Entonces, de manera que el niño se familiarice con los riesgos que se van corriendo y pueda desde pequeño ir tomando algunas micro decisiones. Enseñar también respecto a lo que es la multitarea, el impacto que le produce en su cerebro. Y enseñar, esto es muy importante, Carolina, enseñar estrategias de autocontrol. Enseñar lo que es el modo avión en el celular, que pueda ir tomando sus propias decisiones en la medida de lo posible, cuándo conectar, cuándo estar desconectado, tener notificaciones apagadas. Entonces, en resumen, sea el nivel que sea de enseñanza de la institución, en el colegio debe enseñarse la alfabetización digital, ¿cierto? El respeto y la responsabilidad que tengo sobre los demás y sobre todo el respeto y el cuidado que tengo que tener de mí mismo y de mi cerebro.
Así es, Joaquín. Bueno, y por último, a ver si nos alcanza el tiempo. Claro, acá la ley está promoviendo prácticas, podríamos decir, saludables, ¿cierto?, en pos del bienestar al interior de las escuelas, pero en las casas, las familias también allí se debe realizar educación con los niños y los adolescentes. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que usted aconseja, sobre todo en relación a la convivencia, ¿no? Porque hay algunos especialistas que también han alertado sobre este estrés parental, ¿no? Que los padres muchas veces entregan el celular a los niños, a las niñas, para aminorar, ¿cierto?, su ansiedad o incluso su actividad propiamente tal. ¿Qué aconseja usted también en este ámbito? ¿Qué prácticas son importantes de incluir en ese aspecto?
Bueno, yo le llamo a esta sección equilibrio, no prohibición. Porque si voy a partir hablando de prohibición, ya perdí la batalla. Entonces, la tecnología no es el problema. El problema es el uso excesivo. El cerebro necesita experiencias físicas, experiencias sociales y sensoriales que la tecnología no puede reemplazar, Carolina. Si los papás y mamás de cualquier edad logran entender esto, tienen que tomar la torta del día y repartirla entre experiencias físicas, el juego libre, con movimiento, experiencias sociales, el compartir cara a cara, mirarnos a los ojos, tocarnos, reír juntos, escucharnos, y experiencias sensoriales, ¿cierto? Y entre esas puede entrar la tecnología. Entonces, es importante que, sobre todo, quienes están criando a niños entre 0 y 7 años tengan mucho esto en cuenta, porque la experiencia de vida de todos los días es como el laboratorio del cerebro. Y en ese laboratorio, si se da de todo tipo de experiencia, ese niño, esa niña va a tener mayores capacidades, ¿cierto? Para el día de mañana, en usar lo que son las funciones ejecutivas, los poderes mentales, como yo les llamo, los va a poder usar con más equilibrio. Entonces, aquí lo importante es equilibrio, no prohibición, priorizar el juego libre, ¿sí? Sí, está bien un rato de pantalla, pero ponerlo con horario. El juego libre es esencial porque desarrolla creatividad, autorregulación y habilidades sociales. El mundo laboral hoy está clamando por personas autorreguladas que puedan relacionarse con otros, que puedan relacionarse en un mundo que está cambiando permanentemente. Entonces la tecnología puede complementar, no reemplaza estas experiencias. Y lo último importante, si nos están escuchando padres, madres, jóvenes que usan tecnología. Bueno, ¿qué padres hoy no usan tecnología? La diferencia no es solo cuánto tiempo usan tecnología, sino cómo la usan. Y que haya acompañamiento del adulto, que el adulto sepa en qué está metido ese hijo, esa hija, respecto de qué aplicación, con qué juego está, ¿cierto?, en su pantalla. La tecnología puede transformarse en una experiencia de aprendizaje también. Entonces, vamos con la delantera, busquemos contenido que sí pueden aportar, que tengan que ver también, que ayuden al contenido valórico que tengamos como familia, porque siempre las familias tienen que tomar una posición valórica, y entonces que acompañe, no que sea algo prohibido, porque de lo contrario va a ser una pelea perdida.
Perfecto. Joaquín Trianda Filide, profesor especialista en neurociencia y director de la Asociación Chilena de Neurociencia, que queremos agradecer por haber conversado, por haber llevado esta interesante conversación con Radio Nuevo Mundo.
Muy bien, gracias a ti, Carolina, y a todos los radioescuchas por estar aquí en este momento, y siempre recordar, un cerebro seguro es un cerebro que aprende. Busquemos esos mecanismos para dar seguridad al cerebro de nuestros hijos.
Así es. Genial, Joaquín. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Muy bien, hasta pronto.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.